Tenemos escritora.
Tenemos escritora, exactamente. Y es que su historia nos lleva a aquellos últimos días del mes de abril de hace ya 2 años, cuando aquella morgue que se instaló en la pista de patinaje del Palacio de Hielo de Madrid pudo ya ser clausurada. Su historia nos lleva a transitar por las más turbias mentes que pensaron que en aquel escenario de desolación y de miedo se podría ocultar un crimen. Historia nacida de la imaginación de una mujer que, como escritora, ha apostado por la novela negra y por armar unos argumentos donde esas mentes criminales juegan con nosotros, con los lectores. Novela que ha titulado El juego de los crímenes perfectos, novela que firma quien hace ya muchos años decidió apostar por el thriller. Reyes Calderón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Y bienvenida a este distrito de Euskadi. A ver, trama policial, intriga psicológica. Estamos ante una novela en la que, para comenzar, diremos que nada es lo que parece.
Bueno, eso ocurre casi siempre en las novelas y también en la vida real.
Con nosotros en esta charla, decíamos, también estaba Félix Linares. Reyes Calderón, una vieja conocida, Félix, de los lectores, que tiene nueva novela.
Sí, tiene nueva novela y nuevos personajes, porque uno puede esperar que se continúen las series. Aquella juez McMahon que ya ha protagonizado varias novelas. Y como aquí la novela empieza con un juez también, dice, ¿qué pasa, pues? Lo hemos cambiado incluso de género. ¿No te servía la habitual, Reyes?
Sí, además la bilbaína siempre sirve. El problema está que se ha ido de vacaciones. Entonces he tenido que sustituirla mientras vuelve. La he sustituido por una madrileña, que no es lo mismo, pero es mujer también, ¿eh?
Sí, sí.
No, yo te hablaba del juez Calvo.
El juez Calvo también es simpático, ¿eh?
Bueno, es un poco estirado, las cosas como son.
Eso también es verdad, No, es que no lleva tacones, pero va muy estirado, sí.
No es que sea estirado, es que lo han dibujado así, como decía
la película.
Claro, estamos donde estamos, Reyes, y después de lo que hemos pasado, era inevitable que la pandemia y una imagen tan potente como esa pista de patinaje convertida en morgue fuera ese primer escenario de esta novela.
A mí me pareció que era un buen escenario. La verdad es que lo debatí con mis editoras porque ellas decían que no podía ser, que estaba muy próximo, que habíamos sufrido mucho. Y es verdad, hemos sufrido muchísimo. También es verdad que sufrir conjuntamente, compartir tanto las alegrías como los sufrimientos, los hace las alegrías mayores y aminora los sufrimientos. Pero bueno, de todas maneras, la novela parte del último momento, sí, cuando ya en el Palacio de Hielo se ve hielo, no se ven cadáveres, solo queda un ataúd que no se ha reclamado y es la que da lugar a esta trama. Pero lo que encendió mi mente criminal no fue esa dolorosa imagen que se nos quedó a todos grabada en la retina, sino leer que durante la pandemia se habían prohibido realizar cualquier tipo de trasiego, digámoslo así, con cadáveres, es decir, que no se podía hacer una autopsia. Claro, si en un momento en el que la gente se está muriendo por COVID, encima no puedes hacer autopsias, en fin, es el momento más oportuno para un crimen que pudiera pasar por perfecto, es decir, que no te atraparan.
Es decir, ya si funciona la mente de una escritora, cualquier asunto de la actualidad se puede convertir, por lo tanto, Reyes, en argumento de una novela.
Me lo tengo que hacer mirar, lo sé, de verdad, ¿eh? Lo sé, Félix lo sabe también, pero sí, es así. Se me encienden las luces y bueno, se mezcló que era han sido sentimientos muy intensos que también hemos vivido como en esencia, ¿no? Es decir, las hemos metido en un bote muy pequeño porque hemos vivido durante la pandemia en unos meses encerrados en un sitio pequeño, en mi casa rodeado con mucha gente y nos ha salido por otro sitio, ¿no? Hemos buscado la alegría en recuperar la familia, en recuperar los sentimientos y en mi caso en escribir.
Claro, unas páginas también donde de alguna manera se deja ver también el reconocimiento a un colectivo como es el colectivo sanitario, a pesar, y lo dice claramente, ¿no?, en las páginas de este libro, de ese sueldo que dice es tirando a ridículo.
Sí, yo creo que no ha habido un caso en la historia en el que todo un país se pone de acuerdo sin políticos, sin prensa, sin campaña de comunicación, para salir a las 8 de la noche a aplaudir a sus sanitarios. No a los médicos, a cualquiera, al celador, al sanitario, a la enfermera, a todos. Porque la verdad es que se han jugado la vida por nosotros, y digo que se han jugado la vida porque muchos han muerto cuidándonos, ¿no? Y tenemos una sanidad magnífica en España, no somos conscientes de lo que tenemos, aún con escasez de medios, nos han faltado de todo, pero bueno, hemos estado muy bien cuidados y sin embargo sé que es una vocación, es muy vocacional estas profesiones, pero los sueldos son muy magros, ¿eh?
Uh-huh. Ya metiéndonos en el libro, construir un thriller, y de esto usted sabe mucho, ¿supone meterse y de alguna manera llegar a entender la mente del homicida?
En algunos sitios vemos, y es real, que hay gente que admira a los homicidas, que les escribe cartas a la cárcel, que les... A mí me parece que eso es tan patológico como el homicida. Yo lo que trato de hacer es entender, que no admirar, por supuesto, entender por qué alguien arranca la vida a otro, se pone como en la posición de Dios y encima se cree un artista, que es lo que pasa con algunos psicópatas que son especialmente narcisistas, ¿no? Y quieren que les admiremos por una obra tan, tan mísera, ¿no?
Y en ese construir la mente del homicida nos damos cuenta, no sé, quizás como lectores, de que, y ahí está también el juego que tiene el escritor con nosotros, de que cualquiera puede traspasar esa línea que delimita el lado oscuro.
Bueno, yo creo que no es tan fácil traspasar esa línea. De lo que podemos imaginar a la acción, ese pequeño paso es un paso importantísimo y no es tan fácil darlo en una situación fría, en una situación de ira o de un enfado, en un, no sé, puede ser. Pero fríamente, calculadoramente y además de una manera muy organizada, ir a buscar un crimen, eso ya creo que hay una suerte de patología. No creo, creo que podemos estar tranquilos porque no creo que pasemos esa línea tan fácilmente, ¿no?
Y como escritora, ¿se plantea que un thriller tiene que ser verosímil? Se lo digo porque hoy hemos comenzado este programa hablando de que en este mundo de partidos políticos, en el que, en sentido figurado, vamos a decir, se apuñala a sus líderes, hay veces en que la realidad supera literalmente a la ficción. ¿El thriller tiene que ser por lo menos verosímil, creíble para el lector?
Yo creo que sí, y por eso los escritores, sobre todo ahora, los escritores de novela negra, investigamos un montón. Creo que en eso hemos tenido también mucho papel las mujeres, porque las mujeres en general somos más detallistas, o sea, nos fijamos mucho en los detalles y hemos añadido detalles a las novelas de género y especialmente a las novelas negras, haciéndoles mucho más verosímil. Los policías, el otro día estaba con un policía hablando de un tema muy criminal, sí. No diremos cuál, tomando un café y me decía, oye, te tengo que dejar, Reyes, porque es que tengo que llevar a mi hija a gimnasia rítmica. Esa es la realidad, ¿eh? Hay que poner un punto de realidad, hay que poner... tienes razón en lo que dices de la realidad de los partidos políticos. Yo en alguna de las imágenes de esta guerra que estamos viendo y de los líderes, concretamente del ruso, si saco mi libro de psiquiatría y hablo de narcisismo y demás, pues la verdad es que veo un cierto patrón también. Comprendo, vuelvo a decir que me lo tengo que hacer mirar. Pero hay algunos comportamientos en la realidad que nos recuerdan a hechos históricos pasados muy dolorosos y a comportamientos patológicos en la propia realidad. Y, por supuesto, en los partidos políticos, que es una actividad altamente arriesgada, me parece a mí.
Claro, es que en esa construcción de los personajes y en ese detalle que decía, ¿no? Que tiene que marcar y dejar claro también el escritor, ¿cómo se trabaja? Más allá de saber cómo funciona y el oficio de inspector de policía, de juez o de médica sobre la que caen todas las sospechas, ¿cómo se decide, por ejemplo, que un juez tenga rasgos celtas, que sea rubio, que su pelo sea tirando a pelirrojo, que tenga cara de pillo? Es decir, todo esto, ¿cómo se trabaja? ¿En quién queda reflejado, por ejemplo, estos personajes? ¿Son personas y caras que pasan por su vida?
Pues yo la verdad es que lo que hago en primer lugar es tratar, va a sonar un poco cursi, pero es eso, moldear el alma. Es como si cogiera barro y voy dando una y otra y otra y otra vez y vuelvo a poner el trapo encima húmedo para que se vuelva hasta que tengo el alma de los personajes. Y luego ese propio alma me dice si tiene que tener una nariz aguileña o no. Creo que eso que dicen que la cara es el espejo del alma, a mí me resulta al revés. O sea, cuando tengo el alma parece como que me va emergiendo la cara, ¿no? El tamaño, la nariz, el rasgo concreto, ¿no? Pero lo que es apasionante es modelar ese alma, ¿no? Tanto de una persona más inocente como, o sea, del muerto, del asesino, del juez, del policía, Y ahí sí que son importantísimos los detalles, porque si no serían demasiados personajes para una persona que llega cansada de trabajar y se pone un rato a leer antes de dormir, ¿no? Los rasgos, los pequeños detalles hacen que uno se meta enseguida en una novela y disfrute con ella sin necesitar, pues, un listado de nombres al lado, ¿no?
En todo caso, Reyes, como tienes que hablar de cosas terribles, pues aprovechas para colocar un poco de humor en la historia, a través de los personajes, a través muchas veces del descreimiento de gente ya un poco quemada por esta actividad terrible que tiene que llevar día a día. No sé si lo haces por el lector, lo haces por los personajes o lo haces por ti misma también para aliviarte el agobio.
Dicen que en las novelas negras no debería de haber humor porque son negras, pero esta novela tiene una portada completamente blanca, porque yo creo que la vida es puntos negros sobre blanco. También hay una escala de grises, pero nuestra vida no es gris, nuestra vida, o por lo menos yo intento que mi vida no sea gris y no hacer gris la vida de los demás, que los que están a mi alrededor, ¿no? Y eso es pintar las cosas de blanco. Incluso las novelas negras. Es verdad que en los propios personajes, estoy pensando en el juez, por ejemplo, en el juez Calvo, que se pone muy nervioso cuando tiene un cadáver delante. Cuando uno se pone muy nervioso, te sale incluso esa risa un poco histriónica, esa risa nerviosa, ese decir alguna tontería, ese. Hay dos personajes secundarios que son los dos, las dos personas. No, no voy a decir, no puedo decir demasiado. Dos personas de 70 y tantos años que viven juntos, dos caballeros, que se ríen el uno del otro, que se ríen de cada uno de ellos, como tenemos que aprender nosotros a reírnos de nosotros mismos. Yo creo que el humor está, la clave del humor de la vida, no, está en eso, en aprender a reírte de ti misma. Y yo me río mucho con los personajes de mí misma en las novelas, ¿no? Porque yo tengo una cierta tendencia a meter mucho la pata, mucho, de dejar el Zoom abierto y dar una receta a no sé quién que pasa. Esas cosas a mí me pasan cada 10 minutos. Entonces, bueno, pues ya tengo costumbre de reírme de mí. Y bueno, también lo hago también con los personajes. Y creo que es muy agradable que haya puntos blancos y que veamos la vida más en blanco que en negro.
Personajes de esta novela, ya para terminar, Reyes Calderón, pueden tener un futuro recorrido en próximas novelas. No sé si la doctora Padierna puede estar ahí en futuras novelas.
Pues la verdad es que me ha caído bien. Yo creo que podemos tener a lo mejor alguna entrega más de esta chica tan simpática. Que además, bueno, no, iba a decir algo, pero no lo puedo decir. Me voy a tener que callar.
Claro, hay que tener
Y
cuidado.
mientras vuelve la juez, pues podemos seguir, ¿no?
Por cierto, última pregunta. Lo de la construcción de los personajes y de los nombres. Su forense se llama Edurne. Relaciona este nombre directamente además con Vitoria, con nuestra patrona, un nombre del que dice, no es tan raro, lo hemos visto peores. A ver, ¿uno cómo elige los nombres? Y le doy 30 segundos para explicármelo.
Para mí es un gesto de cariño al País Vasco, siempre lo hago. Si te fijas en todas mis novelas hay uno, porque yo siempre me he sentido muy querida allí. Y bueno, pues si alguien no sabía que era la patrona de Vitoria, ahora ya lo sabe.
Pues ahí está, Reyes Calderón con este título, El juego de los crímenes perfectos. Reyes Calderón, es que ricasco. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de
Gracias a
radio.
vosotros. Un
Bueno,
abrazo.
Agur, hasta luego.
Agur.
Adiós.
Feliz,
Agur.
hasta luego.
Vale, vuelvo con los oyentes, más
Con los
tarde.
oyentes, y te dejo transitar un poquito por este thriller, ¿eh? Por estas páginas,
Ya,
que
a
nada
ver.
es lo que parece.
Pero, a ver, si el crimen perfecto no existe, ¿no?
Bueno, tendrán que leerlo, si
Vale,
existe o no. Esto es un juego, en realidad,
en las
entre el
series.
escritor y las series no, pero
¿La
quién
serie?
sabe, quién sabe
Ya
si
veremos ya.
el malo gana la partida en este caso.
Ahí no debería ser así.